iberoamerica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros.
¿Qué tal? Bienvenidos un día más a Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y hoy no estamos el grupo completo, pero bueno, los que están van a desarrollar una temática que ha elegido René y que es bastante interesante, como todas las que traemos aquí. De manera que ya pues vamos a saludar la primera a ella. ¿Qué tal, René?
¿Qué tal, Paquita? ¿Cómo estás? Como siempre, un beso muy cariñoso para ti, para los queridos contertulios, un abrazo a los queridos oyentes y un placer estar siempre acá en Tertulias Intercontinentales de iberoamerica.com para una temática interesante, curiosa, que vamos a tratar.
Claro que sí. Pues ahora nos vamos a Colombia y está María Eugenia de Hart. ¿Qué tal?
Hola, Paqui, y mis compañeros, con el cariño de siempre, los oyentes, y sí, yo creo que este tema es bien, bien curioso e interesante.
Y ahora nos marchamos a Chile, porque ahí está Jorge Muñoz. ¿Qué tal, Jorge?
Hola, Paqui, un gusto saludarte a ti, a mis compañeros de tertulia, y como siempre, a nuestros auditores.
Bien, pues ahora ya finalizamos en Italia, porque está allí Devis Oneto. ¿Qué tal, Devis?
Hola, muy buenas a todos. Es un placer estar con vosotros, con los queridos contertulios y con la audiencia de este maravilloso podcast que es iberoamerica.com.
Bien, hoy los dos representantes de aquí de España, tanto Hilario como Juan Carlos, son los ausentes, de manera que hoy me han dejado aquí sola ante el peligro. Bueno, pues vamos a comenzar ya con René para hablar la temática que ella ha puesto, que es el tema de los olores, con muchas, muchas aristas, porque ella lo tiene planificado desde diferentes perspectivas. Así que cuéntanos, René.
Bueno, Paquita, sí, exactamente, porque, a ver, hay muchas cosas interesantes con respecto a los olores. Sobre todo, lo que más me llama la atención a mí son la parte de lo que se llama ahora la huella olfativa. La huella olfativa, eso ahora se está tomando como muy importante, más que las huellas digitales, como si fuera un dato biométrico o como si fuera un dato como un biomarcador. Inclusive en criminalística están usando ya las técnicas de usar paños especiales, odoríferos y frascos, para que si el delincuente borra una huella digital sobre el delito, es muy importante el aroma, captar el aroma. Eso ya lo usaban antes con los perros, para poder identificar, porque se ha comprobado que el perro tiene, como un buen colaborador de la policía, de la parte delictiva, tiene, por más que se los entrenen, tienen un 45, casi 50% más posibilidades de tener olfato que el humano, porque tiene mayor cantidad de población de células olfatorias. Entonces capta, no solamente identifica los olores de cada persona, sino también la distancia. Entonces ahora vamos a hablar de qué es esto de la huella olfativa, justamente que cada individuo, hemos hablado tantas veces de que los seres humanos somos únicos e irrepetibles, bueno, todos olemos totalmente diferente. Nadie, no existe, se ha comprobado ya por muchos estudios y en distintas universidades y muchos estudios científicos en distintas partes del mundo, de que nadie huele exactamente igual que el otro. Nadie, porque la población de genes y la combinación múltiple de genes que intervienen en la formación fenotípica, es decir, en la expresión de la formación del cuerpo, hace que se combinen las células de tal manera en sus acciones químicas que olemos diferente. Todos olemos distinto. Los hermanos gemelos pueden llegar a oler más parecido. Por eso los perros identifican a los delincuentes, se les hace oler ropa, remeras, suéteres que tengan, que hayan encontrado una persona para hallarla, también si se ha perdido, porque todos olemos distinto, totalmente diferente. Y esto se debe a una combinación muy interesante en la parte química, que donde intervienen las células que nosotros tenemos en nuestro cuerpo, de la piel, que va, que por supuesto tenemos glándulas sudoríparas, glándulas que eliminan las grasas, ¿no es cierto? Y estas glándulas pueden ser endocrinas, que son las que están en el resto del todo el cuerpo, y las apócrinas, que son las axilas, la zona inguinal, la zona genital. Entonces estas glándulas que secretan no solamente agua y también minerales, sodio, sino que también secretan proteínas, o sea, ácidos grasos, y también aminoácidos. Entonces, la descomposición que tenemos por la gran población de bacterias que tenemos en el cuerpo, nosotros tenemos, así como tenemos el intestino, la microbiota intestinal, que tanto auge y tanta importancia se le da ahora, ¿no es cierto?, porque está tomándose más conocimiento de lo importante que es. Hay un eco ahí, que si me lo pueden sacar. Como es, está también está la microbiota o el microbioma de la piel, que es importantísimo. Nosotros tenemos en la piel dos bacterias, muchísimas bacterias, pero las más importantes son el Staphylococcus albicans y el Colinobacterium epidermidis. Estas células son características y cuando se produce la secreción por parte de las células sudoríparas y las células sebáceas, de las glándulas sebáceas, descomponen, o sea, estas bacterias se alimentan de esos aminoácidos, de esos ácidos grasos, de esas sustancias, y después eliminan sus excretas, es decir, que prácticamente producen una combinación química y se van produciendo las características sustancias que producen estas moléculas o partículas odoríferas, que son las que nosotros sentimos del olor personal, que va a tener modificaciones según la higiene, si hay mayor población de bacterias o menor población de bacterias. Eso va a depender de la higiene de la persona, de los jabones que se usen, si se usan jabones antisépticos, de la alimentación de la persona, porque depende de la alimentación va a sudar distinto por los productos químicos y las sustancias odoríferas de los alimentos, como por ejemplo si se come cebollas, espárragos, etcétera, que modifican el sudor. Depende también de la situación emocional de ese individuo, porque el estrés cambia el aspecto de las características del sudor, lo hace con una mayor secreción de determinados ácidos que modifican el olor. La situación de la etapa vital que se encuentra, no es lo mismo el olor de un bebé que de un adolescente, que de un adulto, que de una persona mayor en las últimas décadas. Todo eso va, ya lo voy a hablar después en otra ronda, va a ir tomando características diferentes, pero por más que la persona tenga una sustancia, etapa vital de su vida distinta, por más que se coloque perfumes, por más que use desodorantes, use su higiene personal más continuado, trate de cuidar su alimentación y tome muchísimo líquido y haga una vida saludable, que no esté enferma, porque también las enfermedades alteran, por más que esto, igual no se modifica el olor propio. La identificación y la huella sigue estando definida y nada lo puede cambiar. Quedo aquí y después explico más.
María Eugenia.
Bueno, este es un tema interesante porque realmente nos toca a todos, a los que estamos aquí en la tertulia, los compañeros y todos los que nos escuchan. Para mí es muy interesante y empezaría con los cinco sentidos que tenemos los seres humanos y compartimos con muchos de nuestros hermanos animales también, y la función que tienen también, ¿no? Entonces, me pareció muy interesante ahora escuchando a René cuando ella hablaba de cómo es diferente para cada individuo, es personal como es la identidad, es único, personal e irrepetible, como hablamos de la identidad de cada individuo. Y creo que los filósofos, David me corregirá si me estoy equivocando, pero creo que llaman qualia al hecho de la subjetividad en las experiencias vitales de cada individuo, aunque compartimos muchas cosas, como yo percibo, no puedo estar idéntica a como percibe mi compañero. Esta parte me pareció interesante para empezar pensando en lo que es el olor. También es interesante en la función de los cinco sentidos, pero hablemos ahorita de lo que es el olor, la capacidad de oler, que tiene una función muy importante como protección de la vida. el olor, por ejemplo, puede ser una advertencia y es lo que nos puede producir de repulsión lo que está podrido, lo que está dañado, lo que resultaría tóxico, y el olor nos aleja. Eso es una función muy importante de protección para la salud de del ser biológico. También puede ser, por otra parte, calidad de vida, lo que llamamos los aromas, lo que sentimos con la naturaleza, que respiramos profundo y lo que sentimos. Fíjense, en la repulsión hay una protección, y en lo que son los aromas, las rosas, las flores, los narcisos, todo este tipo de olores que nos llenan como de algo grato, que nos gusta, eso es una de las cosas también de función de lo que es el olor, con toda la cantidad de elementos, como nos está explicando René, ¿no? Por ejemplo, en la alimentación, lo que es el pan recién horneado, y lo sentimos inmediatamente, nos da la ilusión de poder ingerir un alimento con un buen olor, el olor de las manzanas. Pero es interesante pensar que cada uno lo tiene en una forma propia, y aunque dos personas estemos percibiendo en forma grata, sin embargo somos diferentes. Eso me parece interesante. Otra cosa del olor que me parece también muy importante es el olor y la memoria, porque los olores evocan en una forma increíble, y antes de que se me acabe el tiempo hablaría de una cosa personal que viví en un museo, donde de pronto sentí una emoción muy grande sin entender por qué. Volví a pasar por un mismo sitio, y cuando a la tercera vez caí en cuenta que es que había un olor de sándalo que me recordó mis experiencias de niña con mi bisabuela y con su escaparate, que cuando lo abría olía a sándalo. Entonces, la función de evocación me parece importante. Ahí lo dejo.
Muy bien. Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. Pues ahora seguimos con Jorge.
Bueno, los sentidos son las antenas que nos conectan con el entorno. De modo que si una persona careciera de los cinco sentidos, estaría completamente aislada de su medio y no podría sobrevivir. El olfato es uno de estos cinco sentidos, tal vez uno de los más singulares, ya que siempre se piensa en la vista y en el oído, no como los grandes sentidos. Pero el olfato, como se ha dicho ya, nos permite conectarnos con los sabores, con los aromas, y darnos otra dimensión del medio ambiente. Además, todos sabemos, por ejemplo, que el gas que utilizamos en los calentadores y cocinas no tiene olor. Entonces se le agrega una sustancia que tiene olor fuerte para advertir cuando hay escape, pero el gas solo no tiene olor. Todos hemos sabido que alguien dice: hay olor a gas en la cocina, y es gracias a esta sustancia que se adiciona para evitar desgracias. El olfato también, no sé si a ustedes les ocurre, pero en mi caso está muy asociado a otro sentido, tal vez menos estudiado, que es el gusto. De modo que al oler una comida me da una idea bastante aproximada de su sabor. Aquí estoy hablando de algo particular, no puedo generalizarlo. De modo que los sentidos tal vez se completan cuando se combinan con otros. No sé si ustedes han hecho la experiencia de leer una página con la radio encendida, escuchando música, y leer la misma página en silencio, y el efecto es diferente. Son dos lecturas distintas. De modo que los sentidos actúan como una orquesta, ¿no? Como varios instrumentos que deben producir una armonía que nos revela el entorno. Hay un olor muy especial, que yo lo he sentido, a lo mejor ustedes sí, que es el olor a muerto. Cuando he visitado en hospitales o clínicas a familiares o amigos que están en estado agónico, la persona está viva, pero yo al acercarme a la camilla donde está la persona o la cama, he sentido un olor muy característico que anuncia que esa persona está transitando a la a lo inerte. Es un olor para mí muy característico, y lo he sentido también en personas completamente vivas, caminando, conversando conmigo, pero que padecen una enfermedad grave. Y yo sé que la persona tiene esa enfermedad, se ha constituido en crónica, o sea, puede llegar a los 90 años, pero yo he sentido su olor incluso cuando el sujeto está con perfume. Por supuesto que el olor es tan importante que existe la aromaterapia también, ¿no? Que es parte de la buena salud, ciertos olores que ayudan, por ejemplo, a relajar o a dormir. Hay otros olores que se utilizan para espantar hormigas y arañas de las casas, por ejemplo, el clavo de olor, no sé cómo lo llamarán en España o en Colombia. El clavo de olor evita que se acerquen los insectos, porque ese olor ellos los repele. De modo que el olor tiene múltiples facetas que iremos comentando. Por el momento quedo aquí, Paqui.
Muy bien, Davis.
El tema es muy interesante. Y yo tengo muchas cosas que decir y voy con calma de punto a punto para aclarar todo lo que me gusta aclarar. En primer lugar, que está perfecto lo que tú has dicho, María Eugenia, los qualia, sí. Pero yo añado una cosa, la historia de la filosofía, sobre todo la historia del pensamiento occidental, ha descuidado mucho el olfato. Siempre ha hablado de la vista, de la importancia de la vista, de la importancia del oído, de la importancia de escuchar. Pero el tema del olfato ha sido bastante descuidado por parte del pensamiento occidental. Y eso es una lástima, porque también el olfato, en mi opinión, está muy conectado con el pensamiento. Porque el olfato nos permite pensar. Y el olfato forma parte integrante de nuestra vida. Es una parte fundamental de nuestra vida. Porque nos dice lo que nos está alrededor. Nos dice qué tipo de relación tenemos que tener con la gente, porque como ya ha destacado perfectamente René, el olor es algo que explica y permite a los demás de desarrollar su identidad. El olor forma parte de la identidad de la gente, y esa es una cosa maravillosa. Cada quien tiene su olor, y el olor forma parte de la identidad de la persona. O sea que sería, se me permita una expresión no muy buena, pero sería casi como un DNI en España. O sea que habla de las características que tiene esta persona. Nos dice algo sobre esta persona, y es algo irrepetible. Si nosotros tenemos que pensar que una persona es irrepetible, bueno, eso se debe también al olfato, pero eso nunca se ha destacado, ¿eh? Eso nunca se ha destacado. La irrepetibilidad de la gente, de la persona, de cada ser humano, de cada animal, si queréis también, porque luego diré una cosa. La irrepetibilidad está fundada también en el olor. En el olor que cada quien tiene. Hasta los perros huelen de una forma distinta, ¿eh? Hay perros, por ejemplo, que son perros para cazar y huelen de una forma muy distinta a los perros de compañía. Yo he notado eso. Y también unos gatos. Los gatos huelen, pero de una forma distinta el uno del otro. Así que, como se ve, el olor es la identidad no solamente del ser humano, sino de toda la naturaleza. De momento lo dejo aquí, Paqui.
Bien, pues volvemos otra vez a René.
Exactamente, como dice David, no solamente toda la naturaleza huele diferente, y hasta dentro de la misma especie de animales también ellos huelen distinto. Eso es una cosa muy muy llamativa, muy interesante, y aparte la capacidad que cada persona tiene para un determinado aroma no es la misma. Por ejemplo, supongamos, Paquita y yo sentimos olor a café. Qué rico olor a café, cierto, olor a café. Pero la forma con que ella siente el olor a café no es exactamente igual a como yo estoy sintiendo ese olor a café. La capacidad que tenemos de sentir un determinado olor no lo es, no se percibe de la misma manera, porque la cantidad, la población de células olfatorias que tenemos también tienen su característica o su impronta genética. Entonces, la vista, por ejemplo, si nosotros en cuanto a la memoria, si nosotros recordamos acontecimientos que han sido por haber tocado algo de tipo tacto, podemos recordar un 1%, pues se ha comprobado bastante esto, de lo que nosotros recordamos en la parte de marketing, porque muchas empresas están usando el olfato para los aromas, para identificarse como empresas. Entonces, han comprobado que lo que la persona ve lo puede recordar a lo mejor en un 5%, lo que ha probado en un 15%, lo que ha oído en un 2%, pero lo que ha olido en un 35%. Es muy difícil que olvidemos en la vida los olores que se puede decir que son aromas cuando son más relacionados con la comida, perfumes cuando son relacionados más que nada a los olores agradables, y bueno, olores en general cuando nos referimos a olores agradables y desagradables, ¿no? Los olores que nos comentaba justamente Jorge con respecto a los olores desagradables, justamente el olor a podrido, ¿no? El olor a muerto, la descomposición de la materia orgánica es lo que produce ese olor tan desagradable. Cuando las personas huelen mal, porque hay personas que huelen mal, es porque generalmente siempre de base, cuando está fuera del contexto social, porque socialmente nosotros estamos ya establecidos con que queremos, tenemos la necesidad de un olor agradable para nuestro estado anímico, porque interviene muchísimo el olor en las emociones. Cuando una persona huele mal es o porque está fallando algo en su mente, o está fallando algo en su estado emocional, o está fallando algo en su parte orgánica. Tiene una enfermedad. Y esta enfermedad, muchas veces los animales lo perciben antes que los humanos. Los perros a veces perciben cánceres de pulmón antes que el ser humano. Perciben la diabetes antes que la se dé cuenta el ser humano que está entrando en un cuadro de diabetes. Cambiamos el olor de una manera, es impresionante cómo se expresa la enfermedad a través también del olor. Y la aromaterapia que comentaba Jorge es muy importante porque se usa en enfermedades como sobre todo en el cáncer y en enfermedades donde hay mucho dolor. Se usa esta terapia y cada vez se acepta más como terapia alternativa, inclusive la Organización Mundial de la Salud la acepta como terapia alternativa por como coadyuvante de la medicina alopática. ¿Por qué? Porque allí hay muchos muchas sustancias, esta aromaterapia se usa las cáscaras, las semillas, las raíces, las esencias que se hacen de todo esto, de la madera, de los tallos, de las plantas, de las hojas, de las plantas, de sus flores, de todo esto se sacan distintas y ahí así es como conocido el olor de los cítricos, de la lavanda, de el almizcle que se puede sacar del ciervo almizclero o de algunas raíces, del olor de la naranja concentrada, la bergamota, bueno, todo esto, la menta, del alcanfor, todas estas sustancias aromáticas se pueden dar sobre la piel en masaje, se pueden dar a través de la olfacción de la persona, a través de una gasa con olfato, o sino a través de un dispersor ambiental, de tal forma que la persona siente ese olor, alivia su angustia, produce un equilibrio, y es tan importante que inclusive se ha comprobado que las personas, aunque estén haciendo un trabajo, si están haciendo un trabajo concentrado, supongamos un trabajo intelectual, cuando hay un olor agradable, le ayuda mucho más a su concentración, así como la música y así como la imagen, la visualización de una planta o de algo bello. Eso ayuda a la concentración.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. María Eugenia.
Es interesante pensar la función que tiene el olor con respecto, por ejemplo, a la memoria, que ya lo estamos tocando varios, ¿no? Porque nadie olvida lo que es el olor de algo y otras cosas de los otros sentidos tal vez se nos pasan más, pero los olores como memoria tienen una cosa muy importante realmente. También veo lo que decía Jorge, ¿no? La relación entre el gusto y el olor es tan sumamente importante. En algunas cosas, como pasó en la pandemia, que el COVID, una de las cosas que producía era la pérdida del olfato, pero también se relacionaba con el gusto. Alguna vez yo probé una fruta que hay en Colombia que es muy deliciosa, que se llama níspero, pero estaban verdes los nísperos. Yo los probé y tuvo un efecto en mí que después me explicaron que el níspero verde produce eso. Duré varios días sin absolutamente nada de paladar, de gusto, pero con eso también se fue el olor. Entonces el olor y el gusto van tan de la mano. También es muy importante el papel del olor en la sexualidad y en la actividad sexual, no solo humana, de nuestros hermanos también, como estaban diciendo y como decía, por ejemplo, Davis. Y las feromonas, es una de las cosas más importantes e interesantes hablando de sexualidad humana. La función de las feromonas es a través del olfato y tiene muchísimo que ver con lo que llamamos la química de atracción entre dos personas. Eso también es olfato. Por último, aquí yo comentaría que a veces no apreciamos que vivimos en una era donde tenemos, por ejemplo, la anestesia, afortunadamente, donde tenemos tantas cosas, pero en términos de higiene se nos pasa de percepción para apreciar lo que era el horror de los olores antes del siglo XX, de empezar una cosa de mucha higiene en muchas partes y en a veces algunos pueblos con mucho más higiene de lo que tenía Occidente, por ejemplo. Y terminando aquí, en la obra de Susskind que se llama El perfume, que habla de lo que es en una novela la elaboración de perfumes, lo interesante es que empieza hablando de cómo quien se aproximaba a París estos siglos atrás, lo primero que sentía a kilómetros de distancia era un olor fétido, porque las ciudades olían terrible, y de ahí viene el uso de perfumes. Lo dejo ahí.
Bien, pues seguimos con Jorge.
Bueno, siguiendo con el tema de los olores, y a propósito de lo que recién decía María Eugenia, es famosa la carta que Napoleón le envía a Josefina cuando regresa a París de la batalla y le dice que no se bañe, porque efectivamente a él lo citaba más Josefina sin bañarse. De modo que ahí muestra el papel preponderante del olfato y los olores en ciertas funciones biológicas. Todos nos hemos, no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me encantaba cuando muchacho abrir un libro, pegármelo a la nariz y sentir el olor a tinta del libro. Quien ha entrado aquí en Chile, no sé cómo serán los países de ustedes, existen lo que le llaman librerías de viejos, porque son libros viejos, libros que ya no están casi en las librerías en existencia, y por desgracia han desaparecido estas librerías. Acá había una galería enorme que uno podía, como un zoco árabe así de las mil y una noche, meterse adentro, y el solo hecho de ingresar a esa galería uno sentía el olor a tinta vieja, a papel viejo, y era algo maravilloso. Yo compré cientos de libros, diría, en esas galerías de libros viejos, y es algo extraordinario el olor. Quien ha estado en un terminal pesquero o en una caleta de pescadores va a ver ahí cómo el ambiente está inundado del olor a mar, del olor a pescado, a algas marinas, que es fuerte. No sé si ustedes tienen un molusco que acá se llama el piure, que es rojo y tiene una cantidad de yodo tremenda, es impresionante. Y yo de niño comí ese marisco crudo con limón, cilantro, y para mí era exquisito. Hay otras personas que probablemente no lo toleran, y el olor a yodo ahí es tremendamente fuerte, de modo que las aromas le van indicando a uno los sabores y lo van conectando con ese medio. Los olores de las algas marinas, por ejemplo, es muy distinto al de una planta de jardín o de huerto, de modo que cada sitio puede identificarse con sus olores. En Valdivia, la Universidad Austral, que está en una isla, hay un lugar que se llama el Jardín Botánico, y ahí hay toda clase de árboles nativos con sus letreros, y hay un árbol muy especial acá en Chile, no sé si estará en sus países, que se llama la tepa. y la tipa es famosa por lo hedionda. Discúlpenme los auditores, pero es un olor a mierda. Y es madera, con hojas, con ramas bonitas, todo, pero es un olor penetrante, tremendo. De modo que podemos identificar maderas por sus olores también. Hay maderas que tienen olor muy agradable, muy rico. Lo mismo con las plantas. Y en la aromaterapia, el olor de los cítricos que mencionaba René es sumamente agradable. Hay un famoso experimento que se hace, que alguien imagine que está partiendo un limón y que luego lo muerde. Y el rostro se arruga un poco al tener esa imagen. Es increíble. Por el momento quedo aquí.
Muy bien, Davis.
Aristóteles decía que nosotros tenemos los cinco sentidos naturalmente, y decía que los únicos directos son el tacto, o sea, nuestra capacidad de tocar, y el gusto. Los demás sentidos, para Aristóteles, eran indirectos. O sea que necesitaban un medio para poder ejercerse. Por ejemplo, la vista necesita la luz, porque sin luz no se puede ver. Y el olfato necesita el aire, porque sin aire no se puede olfatear. Y eso me parece muy importante. Me parece muy importante porque hasta el aire lleva odor. Olor. Y el olor del aire es un olor que a mí se me parece al arco iris. Al arco iris, porque el aire cambia olor muy, pero muy frecuentemente. Y eso es muy interesante. Es muy interesante porque nos dice, por ejemplo, cuando está a punto de llover, cuando tenemos una hierba seca y que está cortada y se pone ahí para que se recoja. Es muy, muy interesante el olor que el aire puede asumir. Y para mí, los olores son los colores de los ciegos. O sea que los ciegos sustituyen a los colores los olores. Y eso me parece muy interesante. Como yo soy ciego de nacimiento, estoy acostumbrado a olfatear mucho y a darle muchísima importancia al olfato. Lamentablemente, os digo una cosa, la gente medianamente no sabe apreciar este sentido. Y es una lástima, porque es un sentido que nos permitirían compartir muchísimas experiencias. Eso no sé a qué se debe. No sé si se debe a la superficialidad, no sé si se debe al hecho de que viendo, escuchando el olfato pasa en segundo plano, por ejemplo. No sé, pero lo lamento mucho. Los estudiantes que tengo en el aula no se dan cuenta de lo importante que es el olor. Y habría que educar a la gente a olfatear, porque es importante. Es una experiencia fundamental. Y es una experiencia tan fundamental, es una experiencia que nos lleva muchísimo a contacto con nosotros mismos, que nos obliga a relacionarnos con nosotros mismos, que os digo, la inteligencia artificial de momento no la puede reproducir. Y eso me gusta, me encanta. Jaque mate a la inteligencia artificial con eso de los olores. Sí que se ha podido encontrar una impresora en 3D, sí que se ha podido reproducir la voz de la gente que ha muerto, sí que se puede hacer de todo, pero los olores todavía se escapan. Y eso me parece fantástico. Fantástico porque no veo la hora que la gente empiece a destacar los límites que tiene la inteligencia artificial. Que es importante que no se considere todopoderosa. Y el olfato, desde este punto de vista, nos ayuda mucho. Nos ayuda mucho porque, como he dicho antes, es irrepetible. Y como no se puede repetir, no se puede reproducir tan fácilmente. Así que, por ejemplo, la tecnología es enemiga del olfato porque no lo puede reproducir. Yo lamentablemente no puedo oler el olor a café que se respira en Chile. No puedo oler el olor a café que se respira en Argentina. No puedo oler los olores de Sudamérica. Siempre me has fascinado. Y ahí lo dejo, Paqui.
Bien, están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. Pues ya volvemos otra vez a René.
Es maravilloso lo que es increíble lo maravilloso de lo que ha dicho Debbie. Fíjense qué importante, porque se ha comprobado muchísimo de que sobre todo las personas jóvenes menores de 30 años prefieren sustituir, reemplazar, no, o sea, no les interesa perder el olfato con tal de no perder su celular, por ejemplo. Para ellos no, nadie le da importancia al olfato porque no se dan cuenta, lo tienen tan automatizado al oler que no han tomado conciencia. Y sin embargo, la explicación fisiológica, aunque no se fuera ciego, que cualquier persona privada de la luz en un momento o privado o en un lugar donde haya muchísima gente y haya muchísimo ruido, si no fuera por el olfato no se podría guiar, se desorientaría y no se da cuenta de eso, de cómo está usando el olfato para orientarse en los espacios. Imagínense para nosotros personas ciegas, justamente qué hermoso eso, esa imagen fue preciosa, la que dijo David, de decir que los olores son el arco iris del aire, que es así, efectivamente, las partículas odoríferas, que son la parte más, es la expresión mínima de una sustancia. Una sustancia tiene su expresión mínima, que es, por ejemplo, el agua, la partícula de la molécula de agua, dos de oxígeno o una de hidrógeno. Pero una de oxígeno, dos de hidrógeno. La partícula del oxígeno, así, cada elemento que tiene sus partículas en su expresión mínima van por el aire. Son totalmente volátiles. Y en la volatilización de todos los productos y sustancias, nosotros vamos percibiendo a medida que vamos andando todo lo que en el aire hay. Y ahí es como nos damos cuenta de todo, en qué circunstancia estamos, dónde estamos, y eso se va entrenando cada vez más. Y es muy importante que se enseñe a los niños de pequeño a conocer y a sentir los olores, porque los orienta a muchas cosas y los ubica mucho en el espacio. No todo es ver solamente, claro que ver es fundamental, pero también es muy importante porque nos conecta con las emociones. Tenemos miles de colores para las personas que ven y miles de sonidos para percibir, pero el olfato se ha comprobado que son cerca, y creo que lo he mirado en varios artículos distintos, cerca de 10.000 a 100.000 millones de olores diferentes que las células olfatorias pueden percibir. Es increíble la población de células olfatorias que existen en la mucosa de la parte superior de la nariz, que eso va después al bulbo olfatorio, que es súper complejo, con un montón de neuronas distintas que después mandan toda la información al sistema límbico, donde va la parte de la amígdala, el hipocampus, la parte del hipotálamo, para que después vaya al área prefrontal cerebral. Es toda una conexión con la emoción, con el recuerdo, con las acciones, con nuestro estado anímico. Todo eso juega un papel importante. Y con respecto al gusto, está conectado, sí, porque cuando yo pruebo algo, si yo no tengo olfato, puedo no sentir el sabor. Está conectado porque es necesario que ciertos alimentos, al comerlos, al masticarlos, pasan por la parte de la orofaringe. Está comunicado, por eso está comunicada la nariz con la parte de la faringe, la parte orofaringe con la parte rinofaringe, pasa a las papilas olfativas, y mientras estamos comiendo está oliéndose lo que comemos. Si nosotros no tenemos olfato, como se inflamaba cuando teníamos COVID o cuando tenemos estado gripal, porque se congestiona o porque hay mucha mucosidad, no sentimos el gusto de los alimentos. Por eso la relación. Así que miren qué importante, gusto y olfato nos conecta con nuestra existencia totalmente. Y no sé si tengo tiempo para explicar algo fisiológico de por qué cambia.
Pues muy poco, o sea que si bueno, rapidito, sí, si no.
Si hay una ronda más, les quiero explicar fisiológica de por qué las edades, en las edades tenemos distintos olores.
Uh-huh. María Eugenia.
Es muy interesante esto que estamos comentando ahora, y algo de lo que acabo de oír de los compañeros, que es el hecho de la diferencia cuando se habla de la inteligencia artificial y de lo que somos los seres humanos, y el temor que se tiene de lo que puede representar la inteligencia artificial superando lo humano. Pero Federico Fagin, físico e inventor, y que lo suyo es justamente la cibernética y todas estas nuevas tecnologías, él pone un ejemplo muy importante, y él dice, ¿por qué? podríamos sentir algo más de tranquilidad con respecto a ese tema, y es el tema de la conciencia. Y el ejemplo que pone justamente es el olor, el aroma. Entonces muestra cómo se puede hacer una tecnología en donde una máquina, finalmente, en la forma que se dé, puede detectar el aroma de una rosa, y un ser humano detecta el aroma de una rosa. Pero lo que él señala de diferencia es que, si bien la máquina registra, lo que no puede hacer es lo que está detrás de eso. Cuando se ha hablado ahorita de lo que es el arco iris, por ejemplo, también de los olores, los cinco sentidos, pero lo interesante, y específicamente el olor es lo que pone Fagin como ejemplo, es justamente la diferencia, es que mientras registra la máquina, y la registra, lo que le pasa al ser humano y al animal también es que detrás de simplemente detectar está lo que se llama conciencia, que es algo que hablaba tanto Humberto Maturana, que lo hemos mencionado muchas veces en la tertulia, este epistemólogo, biólogo prodigioso. Pero lo que él habla es la importancia de la conciencia, que la tienen nuestros hermanos en la naturaleza, y nosotros que tenemos conciencia de la conciencia. Entonces, lo que señala de importancia Fagin es que la máquina sí puede registrar en forma de cifras, en una forma absolutamente fría, pero no puede tener la importancia de lo que está por detrás de eso, el aroma, lo que nos evoca. Y si a eso agregamos que cada uno además tiene su forma personal de hacerlo, lo que se agrega como riqueza ahí es algo que no puede hacer una máquina de inteligencia artificial. No sé si se llegará el día en donde se pueda producir conciencia en las máquinas, pero Fagin piensa que a ese punto es muy improbable que se llegue. Lo dejo ahí, Fagin.
Jorge.
Bueno, quien haya pasado junto a un jardín donde recién se ha cortado el pasto va a sentir un olor maravilloso. Otro tanto ocurre cuando ha llovido y uno se detiene, y el olor a tierra mojada es otra cosa también excelente, ¿no?, para quien observa esto. Hay personas que efectivamente, por su especialidad en el trabajo, tienen un desarrollo especial de algunos sentidos. Por ejemplo, los catadores de vino, combinando gusto, olfato y vista, pueden dar una cantidad de informaciones tremendas sobre una copa de vino, que a uno le pasan totalmente inadvertidas. Le pueden decir la edad del vino, el buqué, la cepa, una serie de datos que uno simplemente traga. Ahí hay un adiestramiento de los sentidos que es muy interesante. Ahora, de ahí se deduce si podemos o no entrenar los sentidos. Por ejemplo, yo, mientras escuchaba a mis contertulios, me imaginaba que sería una linda experiencia escolar o familiar taparle los ojos a un niño y ponerle distintos elementos, por ejemplo, una manzana, un limón, un trozo de chocolate, y enseñarle a distinguir a través del olor la diferencia entre esos elementos. Yo no sé por qué estas experiencias tan sencillas no se hacen en las escuelas, al menos aquí en Chile. Y creo que esto en parte se debe a que en la sociedad actual hay una primacía abrumadora del sentido de la vista. Nuestra sociedad es la sociedad de las imágenes. Todo está preparado para la vista. Los letreros, las vitrinas, la propaganda. Todo es visual. El vestuario, la moda, de modo que los otros sentidos caen efectivamente en el olvido, no se les considera. Sin embargo, sería maravilloso entrenar el olfato mediante estas experiencias, entrenar el oído, por ejemplo, tapándole la vista a un niño y que distinga entre las notas de un violín, un arpa, una flauta, una zampoña, una cítara. Pero no se trabaja esto, no sé por qué, y son cosas tan elementales y tan bellas al mismo tiempo de ejercitar, de modo que ahí hay mucho que hacer a nivel de la educación. Y con el olfato, como decía yo, se podrían buscar ejercicios olfativos para poder no solo desarrollar, sino apreciar este maravilloso sentido que nos permite saborear un buen plato. Por ejemplo, yo, que soy muy goloso, no lo voy a negar, y por suerte mi mujer cocina estupendamente, cuando ella anuncia un plato, yo siento el olor y me imagino inmediatamente el plato servido en mi puesto. Si es un bistec jugoso, me lo imagino acompañado de puré picante o de papas doradas, etcétera. Como decía Davis, el olfato puede producir todo un relato visual, imaginario. Por el momento quedo aquí, uh-huh. Bye.
Davis.
Bueno, este sentido es descuidado por la filosofía, ya lo he dicho antes, pero tiene muchísima atención por parte de la moda, porque la moda se basa fundamentalmente, la moda de los perfumes, por ejemplo, se basa fundamentalmente en el olfato. Y eso me parece fantástico. Eso me parece fantástico porque la atmósfera que produce un perfume, la atmósfera que produce, en mi caso, el aroma de una mujer, el perfume de una mujer, es algo fantástico. Yo me acuerdo cuando teníamos una ficha que habíamos quedado con una mujer, yo era joven, bueno, lo que hacía el perfume en aquellos momentos es una cosa maravillosa que una persona se la recuerda por toda la vida, y eso por mérito del perfume, el perfume que hace la diferencia, el perfume que permite a los hombres, que claro, le dan atención a ese tipo de tema, de soñar con la mujer, de soñar con el perfume, de soñar hasta los días siguientes con lo que se ha sentido, con lo que se ha olfateado. Es una cosa maravillosa. Y además el pelo de una mujer, el pelo de una mujer con lo champú justo, un champú frutado, con un champú. Bueno, eso es una experiencia fantástica, porque el pelo largo y liso, movido por el aire, es una experiencia que realmente no se puede describir. Y aquí lo último de filosofía que le voy a decir, después de haber hablado un poco de la moda, de lo fascinante que son los olores, bueno, que expresarlo con palabras es una cosa imposible o casi. Sirven los poetas, sirven los escritores de tallas, porque si no, los escritores de tallas sí que pueden hacerlo, los poetas sí que pueden hacerlo, pero la razón, un discurso racional, no lo puede hacer, porque el sentido del olfato conlleva la poesía, conlleva lo que no se puede expresar, conlleva el inefable. Y ahí lo dejo, Paco.
Uh-huh. Pues ya vamos a la última ronda, un poquito más cortita, así que René.
Bueno, sí, realmente me encanta escucharlos, porque te dicen cosas tan bonitas. Realmente el olor de los perfumes de Davis, que ya vienen con una fragancia ya estipulada, que de los con los aceites esenciales de cada sustancia que han hecho el extracto, como cada persona tiene su identidad y su olor particular, tampoco inciden en esa persona igual que en el otro. O sea, cada mujer o cada hombre con su perfume predilecto no va a oler lo mismo ese aroma de esa fragancia en cada persona va a oler diferente con esa fragancia. Es increíble, ¿no? Le da la cosa peculiar. Y quería decir que justamente, como habíamos hablado antes, de que nosotros olíamos en base a la descomposición de las sustancias químicas que exudaban las personas o emanaban las personas gracias a sus bacterias, el bebé, por ejemplo, tiene el olor a bebé, justamente porque tiene poca población de bacterias todavía en su microbiota o su microbioma epidérmico, y por otro lado todavía no tiene desarrolladas las glándulas sudoríparas ni las apócrinas, que es las sebáceas, como para poder expulsar un olor que provoca ácidos grasos suficientes como para que tenga ese olor que tienen cuando son personas adultas. Entonces, por eso el olor es diferente, y aparte hay una identidad, como hemos dicho, que es distinto, que hace que muchas madres muy conectadas con su bebé le sientan a su bebé un olor distinto que al otro bebé. Cada bebé tiene un olor totalmente peculiar, y las madres muy muy apegadas a sus niños lo saben diferenciar. Cuando el niño después empieza la etapa puber, empieza a aumentar muchísimo las hormonas, sobre todo la androstenedona, que es una hormona que al actuar en la piel produce mayor cantidad de secreción de estas acción de estas glándulas sebáceas en la zona genital, en la zona axilar y en la zona plantar. Entonces es por eso que las madres y los padres muchas veces sienten un cierto rechazo con ese olor que tienen los adolescentes. Por supuesto que intensifica la higiene. Cuando empieza esta etapa, se cree fisiológicamente, son teorías, teorías de fisiólogos que he leído, de que es un rango natural para que los padres sientan un cierto rechazo, ya no se apeguen tanto al adolescente, dándole cierta libertad al adolescente, y para evitar, por supuesto, la endogamia en la parte humana más primitiva. Y después, cuando las personas son más ancianas, sabemos que la pérdida de tejido colágeno va haciendo que se aplasten todas las glándulas y van tendiendo a desaparecer las glándulas sebáceas y sudoríparas. Por eso las personas ancianas casi no sudan, poco sudan, que es el peligro que el golpe de calor que les dé por la falta de pérdida de calor interno, por la falta de sudoración, no se refrigera el cuerpo, ese es el peligro. Pero ¿qué pasa? Que sí pierden la capacidad de tener ácidos grasos que sean antioxidantes, como el omega 3, el omega 6. Entonces tienen omega 7 y esto descompone los ácidos grasos, el palmitoneico, este ácido graso que se convierte en dos nonenal, que es el que produce el olor característico a viejo. Por eso es importante el olor a viejo, que es muy especial, que hace que las personas que son nietos o hijos, por más que se ponga perfume la persona anciana y todo, sienta la necesidad de apachucharlo, digamos, de darle cariño a esa persona como ternura, el olor del abuelo como un cariño. Pues es importante que las personas, para no tener tanto olor a viejo, mantengan mayor higiene, una buena dieta, actividad física, para que, porque ese 2 nonenal no se va fácilmente ni con el baño ni nada, porque no es soluble en agua, así que ni jabón ni nada. Así que vamos a empezar a tener todos cada vez más olor a viejo. Eso quería decirles como
María Eugenia.
Bueno, así ya redondeando, yo diría algo que me llama la atención. De los 5 sentidos, el único que es imprescindible para la vida es el tacto. Es el único que, si se pierde del todo, ya es una amenaza para la vida. Pero con la importancia que tiene el olor, y que lo estamos destacando aquí, yo diría, pensemos en esto: el olor y el gusto van tan de la mano, pero el olor le abre la puerta al gusto, no necesariamente al revés. Lo que decía Jorge, cuando sentía el olor de lo que cocinaba su mujer haciendo platos deliciosos, le abre el apetito. No es que el gusto le abra al olor, eso le da también una jerarquía. Y por último, en una bellísima canción hay una partecita que dice: tu pelo tiene el aroma de la lluvia sobre la tierra. Entonces, sí, está bien que los filósofos se empiecen a ocupar, como está diciendo Davis. Los poetas y los compositores de música han hablado mucho, afortunadamente, de este maravilloso sentido del olor.
Jorge.
Bueno, hay un verso del poeta español Rafael Alberti que dice: tu nombre me sabe a hierba. Es muy bello igualar un nombre con un gusto y un olor, un aroma. Me sabe a hierba. Todos sabemos el olor que tiene la hierba, que es muy agradable, cada cual lo interpreta, por supuesto, desde su individualidad. Yo creo que los 5 sentidos son instrumentos maravillosos e irreemplazables que solo se les aprecia cuando faltan. Pero creo que hay una primacía poderosa de la vista, y por eso sentidos como el olfato y el gusto permanecen en el olvido. Un sujeto en su vida diaria está constantemente observando, viendo imágenes. El único instante en que no está viendo imágenes cuando está durmiendo, pero incluso en los sueños tiene imágenes visuales. Me refiero a la persona que tiene el sentido de la vista. De modo que no tiene una conciencia permanente del olfato y el gusto, porque nadie está comiendo las 24 horas del día. Pero la vista se usa continuamente, o sea, el tipo va de una habitación a otra, baja una escalera y está rodeado de imágenes. Entonces eso lleva a una primacía de la vista y el olvido de estos otros sentidos que son tan importantes y necesarios para una vida plena. Con eso termino.
David.
Yo no tengo nada más que decir, sino una cosa. Dichoso el hombre que a cada respiro puede sentir un olor distinto. Este hombre gozará de un panorama maravilloso que le impedirá aburrirse. Y ahí lo dejo.
Bueno, pues con ese broche que nos acaba de poner ahora Davis, finalizamos esta charla con un aroma maravilloso. Y antes de finalizar del todo, vamos a recordar como siempre los medios que tienen para ponerse en contacto con nosotros. Tenemos un correo que es tertulias@eiberoamerica.com y además el X, eiberoamerica con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Ya simplemente agradecer como siempre a todos, cada uno en la parte que le corresponde, y recordarles que el lunes, como siempre, estaremos aquí en iberoamerica.com con una nueva tertulia intercontinental. Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
aquí en iberoamerica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.